todo el país, el mundo, con Eric Peña. Por primera vez con un medio de comunicación habla de su presente, de lo que ha sido este impactante episodio de su vida, este trauma que está sufriendo, tanto físico como emocional, la hora más larga de la historia que él vivió, de su propia vida, ese 13 de julio que todos recordamos desde nuestro propio rol, pero el rol que ha vivido este hombre ha sido totalmente distinto al de nosotros, una hora de horror, porque ¿cómo comenzó su jornada ese jueves, Eric? ¿A qué hora la comenzó?
Como todos los días, yo soy la persona encargada de hacer la apertura de la empresa, junto con otras personas, con el personal de seguridad. 9:45 llegué al trabajo, llegamos, como uno se levanta alegre a conversar con los compañeros de trabajo, a tomar un juguito de naranja, hacer algunas bromas, animarse, qué sé yo, con el espíritu positivo, ¿no? Entonces se fue desarrollando los instantes, la gente llegaba, se van haciendo tareas, vamos jóvenes, hagan, estamos aquí haciendo.
Perdón, ¿cuántos funcionarios trabajan?
Son como 25 personas, creo.
25 personas.
Puede ser más o menos un par.
Perfecto.
En este momento no tengo esa precisión, pero había 25 personas ese día ahí, ¿no?
Continúe, por favor. Estaba alegre, tomando un juguito, animándolo a todos.
Exacto, y bueno, se procede como de rigor, se colocan las cosas en su lugar, ya estaba todo dispuesto para atender a los clientes, entonces había llegado ya el personal de seguridad y todo, entonces yo encargué y subí a coordinar ciertas tareas al segundo piso, desde donde ya escuchamos, ¿no?
¿A qué hora fue eso exactamente? Más o menos.
Yo recuerdo haber mirado la hora, estábamos aproximadamente las 9:10, 9:15 de la mañana, más o menos.
Ahí ya,
¿no?
Se escucharon
los disparos afuera y fue un momento muy, muy terrible.
Los disparos en la calle.
Exacto.
En la calle.
Y
el guardia, me parece. Fue
sí,
el primer.
Sí, el guardia.
Víctima.
Exacto.
La primera víctima.
Entonces, yo al ver los individuos enmascarados con los pasamontañas, entré en un susto tremendo, en un shock, me desarmé completamente por unos segundos, me caí al suelo, me senté, me agarré la cabeza y dije, esto está realmente muy, muy peligroso, muy terrible, porque era una ferocidad impresionante lo que se podía ver desde la ventana. Entonces se dispuso rápidamente a esconderse la gente, a botar celulares para evitar de que...
Usted le recomendó inclusive, ¿no?
Claro, esa era mi recomendación, ¿no? Que todo el mundo se esconda, que corran, que hagan, que boten celulares, que por nada contesten o llamen, porque esto tal vez podría incomodar, comprometernos, ¿no?
Ya usted había tenido
un protocolo... O sea, lo que importa es la vida, digamos.
Exacto. Había tenido un protocolo para este tipo de...
Claro, hemos recibido nosotros instrucción de personal de la gobernación anteriormente para qué hacer en estos casos, y eso fue lo que seguimos, ¿no? El protocolo. Y bueno, una vez realizado el protocolo, pues lo único que quedaba era esperar qué es lo que sucedía, y bueno, en segundos, 10, 15 segundos ya se escuchaban las voces de los hombres estos ingresando a nuestra área y bueno,
gritando,
pidiendo los valores, pensando en cajas fuertes, en cosas parecidas, y él tenía un rehén, ¿no? Él entró con un rehén, con un joven, un hombre joven, un contador, que él, bueno, era un simple contador, digamos, que hacía su trabajo, y él estaba indicando que si no hacíamos o intentábamos algo, que él nos iba a matar, ¿no?
Estamos hablando de uno de los asaltantes.
Uno y otro se escuchaba que intercambiaban algunas palabras entre ellos, ¿no? Algunas instrucciones que no las recuerdo bien. Entonces, en ese momento, cuando él indicó que iba a hacer su trabajo, el cual parece que era el mejor que sabía hacer, matar, ¿no? Entonces, yo le hablé y le dije que lo deje a él.
Al contador que estaba,
exacto,
como rehén.
Que lo deje, que él no sabía nada y que aquí no hay cajas fuertes, porque en realidad no las hay, las cosas están en la vitrina, ¿no? son un par de cosas repetidas que se guardan en una caja pequeña de seguridad. Las cajas fuertes no es un banco tampoco, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, vienes conmigo, porque yo le había dicho que lo deje, y me tomó. Entonces en ese momento ya intercambié el lugar con el compañero de trabajo, y en la habitación habían casi 10 personas, cualquiera pudo ser. Lamentablemente, y por gracia de Dios, bueno, tomé la iniciativa de establecer el contacto y me llevó como rehén, ¿no? Abajo.
Tengo entendido que, de acuerdo a lo que usted me pudo relatar, de que inclusive lo vio con una llave de vehículo y le dijo,
claro,
vas a ir conmigo.
Tenía un llavero que cuelga del cinturón, del pantalón, y me dijo, tú manejas, me dijo, tú me llevas, vamos hasta... Bueno, yo le dije, no voy, tengo hijos, tú harás tu trabajo y yo me quedo acá, digamos, ¿no? Yo trataba de persuadir al individuo que bueno, ellos vienen enseguecidos, vienen...
¿Cuánto vienen tiempo puede haber durado ese momento? Si usted recuerda, 3-4 minutos.
Ese momento duró lo que tarda uno en bajar de un primer piso, claro, a una planta baja, ¿no? Esa conversación, y llegamos, y bueno, como yo sabía que en el cuartito donde hay una pequeña caja fuerte, donde se guardan un par de cositas, había gente escondida, habían chicas, las vendedoras, y también otro joven que trabaja ahí. Entonces se le indicó al individuo que las cosas estas son, aquí están, digamos. Entonces ellos comenzaron a romper los vidrios, a disparar a las vitrinas, a un par de vitrinas, que en realidad estaban muy aturdidos. Ellos estaban, no tenían un horizonte fijo, no tenían un plan concreto, no ellos estaban muy desorientados, ¿no? Entonces yo caí al suelo, porque me empujaron y me hicieron poner las manos en la cabeza, y quedé arrodillado en el suelo mientras ellos cargaban dos mochilas, hacían su trabajo, y todo lo que yo quería era que de una vez terminen y se vayan, ¿no? Entonces, bueno, creo que han pasado 3-4 minutos, no sé, tal vez más o menos, ¿no?
Así. Ahí es donde también usted ya recibe el primer disparo de uno de ellos.
Exactamente.
Dentro de la
dentro de las instalaciones. Es el disparo que aloja la bala al lado de mi corazón, ¿no? Que será una arma, una metralleta, yo no soy persona de conocer...
¿Por qué le disparan, Eri?
Él me dispara porque él recibe un disparo, un impacto de bala de la puerta Irala. Él recibe un disparo, me mira y me dice, tú llamaste a la policía, desgraciado, y otras palabras que no. Sí. Entonces él decide ejecutarme de muerte, y estaba yo de frente, de rodillas, y él estira la metralleta para dispararme, y un solo movimiento me salva la vida, ¿no? Yo doy a la derecha el tronco y le doy levemente la espalda y le pongo mi costilla de escudo, ¿no? Y la bala me rompe la costilla, me traspasa el pulmón y la desvía para que llegue directo al corazón, y ahí quedo yo, herido de muerte, ¿no? Caigo al suelo, grita, uno siente mucho dolor, es un dolor muy fuerte, ¿no? Entonces
ahí lo invitan, tengo entendido, a salir afuera.
Exacto, yo...
No sé si invitan, ahí lo obligan a salir afuera.
Claro, o sea, al tornarse la situación ya fuera de control para ellos, cuando ellos estaban ya caminando para salir prácticamente, ¿no? Entonces ellos, uno de ellos me dice, levántate, vamos, y yo no, me negaba. Entonces él hace el ademán otra vez de disparar, y yo digo, ay, levántate, digamos, no juegues, esta gente te va a terminar de matar, ¿no? Yo me levanto como puedo y camino con un dolor muy intenso, doblado. Se puede ver las imágenes, que yo ya salgo con un lenguaje corporal muy muy fuerte, muy de terror, de pánico, claro, pidiendo ya, identificándome como un rehén, como una víctima, porque eso es lo que soy una víctima, ¿no? Salgo malherido, ya herido de muerte, Y bueno, se da el desenlace, la confusión, el tiroteo, y ahí recibo dos disparos más y caigo a un lado, ¿no? Y
ahí recibe dos disparos más, cae junto a una maceta.
Exacto, y caigo junto a una maceta y me escondo detrás de un ficus, ¿no? Y bueno, me doy cuenta de que no, estaba de rodillas, agarrado del tronco del arbolito este, y yo digo, te van a volver a disparar, ¿no? Entonces, me recuesto de espaldas y me protejo detrás de la maceta cuando olvidé mi pie fuera de la maceta y siento un disparo más que me dan en la planta del pie, producto del fuego cruzado, asumo yo, y estiro el piecito y digo, Dios, ¿cuánto más, no? Porque uno va viviendo...
Era el cuarto disparo.
Uno va recibiendo los disparos y uno va experimentando lo que es esto. Y digo, Eric, estás sintiendo lo que estás sintiendo y estás vivo, ¿no? Entonces yo miraba, a pesar de que yo sabía que las balas estaban dentro de mí, yo decía, ¿dónde está la sangre, no? Sangraba muy poco, ¿no? Yo creo que el escudo era demasiado evidente. Dios estaba ahí, ¿no?
Eric, usted... Minutos después, cae incluso su captor, entre comillas, captor, el delincuente que lo tenía retenido junto a usted. Cae, me contó en algún momento, a 30 centímetros de usted aproximadamente.
Bueno, es cuando ellos entran, después de que salen conmigo y no pueden escapar, ¿no? Entran y gritan, rehenes, rehenes, traigan más rehenes, y ellos van, y salen con los amigos, con los compañeros de trabajo, y Anine, y Julio, y la otra señora, y yo veo cómo salen todos, y también caen los compañeros, ¿no? Van cayendo uno por uno, y cae el individuo, cae el captor, justo al lado mío, y yo... quedo aterrorizado porque él está justo a mi lado, pero él no tenía reparo en mi persona en ese momento. Él estaba muy mal herido, ¿no? Él se daba vuelta y vuelta y movía la cabeza, y yo dije, hasta el muerto, Eric, ¿no? Porque te va a disparar otra vez, ¿no? Te va a matar. Entonces yo me hice el muerto y me quedé ahí, y estamos hablando de por lo menos esa parte del día, eran como, no sé, largo, 20, 40 minutos, era interminable, ¿no? En uno de esos momentos yo abro mis ojos y me encuentro y nos vemos, ¿no? Él estaba con los ojos abiertos y él me pide perdón. Él en ese momento me dice, hasta un hombre como yo en un momento como este merece el perdón, me dice, y me pregunta, ¿cómo estás?, me dice. Y yo digo, wow, Dios, ¿qué está pasando aquí?, digamos, ¿no? Y yo le digo, sí, estoy bien, ¿no? Y él me dice, ¿me perdonas? Sí, te perdono, le digo. Y se elimina él, ¿no?
Se dispara
en la boca.
Bala en la boca, hacia abajo.
Exacto, él se dispara y como estaba echado de panza, ¿no? Entonces él se traga la bala, ¿no? Él se dispara y...
¿No muere inmediatamente?
No muere, él continuó largo rato,
¿Usted sentía su respiración?
Yo sentía la respiración del hombre con los flujos respiratorios obstruidos por la sangre, por todo eso. El hombre sufrió mucho, digamos, pero bueno...
Algo muy duro por usted, para usted, además de ese momento de horror, de dolor... ha sido también presenciar la muerte o la caída también de sus compañeros de trabajo.
Es un momento en el que uno está rodeado de gritos, de ruido, de disparos, de sangre, de dolor, de quejidos. Yo escuchaba los quejidos de ellos también, propios, los míos. Es un momento que uno no puede olvidar nunca, ¿no?
Sí. Es muy duro. Acaba el tiroteo y usted empieza a transitar algún personal de la policía, y es ahí donde recibe un quinto disparo.
Sí, es evidente, ahí recibo un quinto disparo. Yo
que es lo que hemos conocido todos, digamos, ¿no?
Es evidente, es evidente.
Y este es un testimonio, no es una acusación, por supuesto. El testimonio de una víctima, Eric, lo hemos hablado. Peña no tiene la intención de acusar a nadie, está contando su testimonio. ¿no? De lo que le ha ocurrido.
Claro, porque yo soy una víctima, yo he sufrido, yo quiero vivir tranquilo, yo quiero disfrutar de mi vida. Ahora yo lamentablemente no puedo no quiero seguir sufriendo el día a día y quiero continuar caminar. No,
lo vamos a hablar, ¿no? Eso con mayor profundidad, Eri, porque cuando usted recibe ese quinto disparo todavía no hay auxilio.
No, lamentablemente hay mucha confusión, hay mucho personal policial, estamos todos las víctimas en el suelo, están los muertos ahí, los gritos, las sirenas, el gentío, o sea, fue un momento muy 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 terrible, ¿no? Entonces lo único que yo hacía era gritar muy fuerte y pedir que me lleven, porque estaba muy cerca de la Follanini, entonces yo sabía que podía llegar, y es más, llegué y estoy aquí, ¿no?
Llegó a la Follanini después de 10 minutos
sí,
en que sube a una camioneta.
Fue un momento eterno, fue largo. En su momento se precisará si fue 1, 10 o 15, sí. Pero fue para mí muy duro, fue un momento largo.
Muy bien. Gracias, Eri, por este relato que vuelve a ser muy duro para usted cada vez que lo recuerda, y lo recuerda con una memoria impresionante. Lo va seguramente a repetir el testimonio cuando venga una declaración judicial, porque usted está expresando solamente su testimonio, no está, reitero, como investigador ni como denunciante. Vamos a hacer una pausa, Eric, y al retornar ya hablaremos de su inserción en la vida cotidiana nuevamente. Una pausa y enseguida volvemos.